Mitos y Leyendas de América es un podcast para los amantes de los misterios y las historias ancestrales. Soy Jenny de Bernardo, tu guía en este viaje a través del tiempo y la memoria. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del Perú, tierra rica en cultura y tradición, donde cada rincón resguarda un relato. Cada viento trae un cuento. Preparémonos para desentrañar los secretos de la caña y el viento, explorar los misterios de la laguna Huega, descubrir la leyenda del sapo de piedra y escuchar el lamento del pájaro Ay, ay, mama. Acompáñeme y juntos revivamos las voces de nuestros antepasados. La leyenda de la Huega. Esta historia se cuenta en Ica desde hace muchísimos años. Cuenta la leyenda que había una mujer muy hermosa, de cabellos rubios largos, que siempre se estaba mirando al espejo. Esta mujer estaba en medio de las dunas, rodeada de palmeras y algunas otras plantas, y siempre estaba mirándose al espejo. En una ocasión, un caminante que se había perdido en la ruta divisó a lo lejos unos árboles y se acercó para poder descansar y refrescarse un poco bajo la sombra. Fue bajando por las dunas hasta llegar a esa zona. Mientras se iba acercando, pudo divisar a la mujer sentada, viéndose al espejo. Poco a poco se fue acercando con mucho cuidado y curiosidad. Entonces, en un momento dado, el caminante se acercó a la mujer para preguntarle el motivo del por qué estaba en ese lugar tan alejado y sola. Al acercarse para conversar con ella, hizo un pequeño ruido que fue notado por la mujer. Lo que pasó a continuación lo sorprendió. La mujer volteó rápidamente a ver qué había causado ese ruido en medio de los árboles que la rodeaban. Al girar, notó al hombre que se iba acercando hacia ella. Esto la asustó bastante, pues nunca antes había visto a ninguna persona. Lo que hizo a continuación fue salir corriendo despavorida, lo que ocasionó que soltara el espejo que llevaba en sus manos y este cayó al suelo del desierto. La leyenda cuenta que cuando el espejo tocó la arena del desierto, se formó la laguna a la que bautizaron como La Huega. La Garza Blanca. Cuenta la leyenda que en un afluente del río Ucayali vivía un modesto matrimonio que tenía una hija y dos hijos. Blanca, que así se llamaba la hijita, usaba siempre vestido blanco y era muy hacendosa. Por eso su madre la quería mucho. Además tenía la particularidad de comer cualquier pescado con mucha facilidad, por más espinoso que fuera este. Era una niña hermosa, estudiosa, trabajadora, alta, de piernas largas, carácter muy dulce y muy bonita. Entonces, el diablo que nunca duerme metió su cola. Algunas malas personas comenzaron a sentir envidia de que esa familia tuviera una hija así. Y la envidia fue tan grande que llegaron a desear su muerte. Sus hermanos llegaron a odiarla tanto, de tal manera, que de común acuerdo y sin el menor escrúpulo decidieron su perdición. Entre los dos, buscaron un brujo a fin de que la convirtiera en ave. En efecto, el brujo, aprovechando una noche oscura, convirtió a la muchacha en una hermosa garza blanca, el color de su vestido, y la condenó a vivir en las orillas de lagos y ríos, alimentándose solo de peces. Pasó el tiempo, y la gente se dio cuenta que desde el día de la desaparición de Blanquita, todas las tardes una hermosa garza blanca llegaba al río, y ahí se quedaba horas de horas bañándose y pescando. Muchos años después, al sentir la cercanía de la muerte, una bruja malera confesó arrepentida que, a pedido de algunos malos vecinos, había convertido a Blanquita en una garza y que, no pudiendo reconvertirla en persona, en homenaje a su memoria, había dado a los niños de la selva la cualidad de ser estudiosos, trabajadores y limpios, así como la de comer cualquier clase de pescado con gran habilidad y mucho gusto. Los indios chamas de la región de Ucayali tienen mucha fe en esa leyenda de la garza blanca, pues cuando pasa una garza blanca por encima de sus chozas, haciendo oír su característico grito, obligan a los niños a tragar inmediatamente su saliva a fin de que, en lo sucesivo, no se atoren al comer pescado. Y dicen que por esta razón, nuestros indios comen con gran facilidad el pescado. El sapo de piedra. En un pueblecito de Pasco habitaba cierta anciana que cosechaba las mejores y más grandes papas de la población. Era en época de la cosecha y la vieja estaba muy contenta porque sabía que era la única que iba a obtener mayor cantidad de papas. La cosecha del primer día la tenía almacenada en un rincón de la casa, en su chacra. Entonces, sin que ella lo esperara ni soñara, y aprovechando la luz de la luna, un sapo enorme y atrevido fue donde estaban arrinconadas las deliciosas papas. Escogió la mejor que había, una muy grande y arenosa, y se puso enseguida a comerla. Cuando el sapo había comido ya más o menos la mitad de la papa, la vieja, que estaba durmiendo, se despertó y, levantándose, fue a ver lo que ocurría. Al divisar que alguien arruinaba sus papas, se acercó y, viendo que se trataba de un sapo, como era medio bruja, le echó una maldición diciéndole que se convirtiera en una piedra. Acto seguido, oyóse un estruendo feroz. Se desencadenó una terrible tempestad de viento que arrancaba los árboles de sus raíces y causó mil estragos. Uno de esos vientos se llevó consigo al pobre sapo, quien fue volando primero muchos kilómetros hasta que se quedó colgado en lo más alto de una inmensa peña. Cuando después se vio al sapo, se constató que en realidad se había convertido en piedra, pues hasta hoy se lo puede ver en ese lugar. El cacique Coranque tenía una hermosa esposa llamada Nara, y una hijita, a quienes amaba con toda el alma. Él era un hombre muy valiente y fuerte. Continuamente estaba en la selva cazando y guerreando. Tenía una puntería extraordinaria. Donde ponía el ojo, clavaba la flecha. Nara era muy trabajadora. Su cabellera lucía la negrura del ala del paojil y su piel la suavidad del cedro pulido. Era experta en hacer túnicas y mantas de hilo de algodón. Conocía el arte de trenzar hamacas, modelaba ollas y cántaros de arcilla. Cultivaba maíz, yuca y plátanos en una chacra cerca a su cabaña. Su hijita, muy pequeña, tenía la belleza de Nara. Era una hermosa flor de la selva. El genio maligno de la selva, el Chuliachaki, con figura de hombre pero con un pie humano y una pata de cabra, era el azote de los indígenas y de los cazadores blancos que se internaban en la selva para extraer el caucho o para cazar lagartos y anacondas, de los cuales aprovechaban sus pieles. Los cazadores eran ahogados por el Chuliachaki en las lagunas o ríos, o también los extraviaba en la selva y los hacía atacar por medio de las fieras salvajes. Un día, el genio malo pasó cerca de la casa de Coranque y al ver a Nara, se enamoró de ella y se convirtió en pájaro. Con esta apariencia pudo estar cerca de su amada. Pero pronto se cansó de esta situación. Entonces, se internó en la selva. Mató a un indígena para quitarle su túnica con la cual se vistió. Esta le cubría todo el cuerpo. Luego, a un niño le quitó su canoa y se dirigió a la aldea de Coranque. Al ver a Nara, le declaró su amor, pero ella no lo aceptó porque amaba a su esposo. Chuliachaki le rogó y le lloró, pero ella no cedió. Todo cabizbajo se retiró a su canoa y se perdió en las aguas del río. Nara observó que una de las huellas de la pisada del hombre era la de una cabra, y por eso se dio cuenta de que se trataba del Chuliachaki. Sin embargo, le ocultó lo ocurrido a su esposo. Después de 6 meses, se apareció en la aldea un hombre adinerado. Vestía una lujosa túnica. Tenía adornada la cabeza con vistosas plumas y grandes collares en el cuello. Fue con dirección a la cabaña de Nara. Al verla, le declaró su amor y le ofreció 1000 regalos, diciéndole: «Ven conmigo y todo será tuyo». En una mano, el maligno tenía un guacamayo blanco y en la otra un paujil. Nara sigilosamente había observado las huellas de este personaje y se dio cuenta de que se trataba de Chuliachaki. Serena le respondió: «Veo que eres poderoso, pero por nada del mundo dejaré a Coranque». El Chuliachaki, furioso, dio un grito y salió la anaconda del río. Dio otro grito y apareció el jaguar del bosque. «¿Ves?», dijo el maligno, «yo mando en toda la selva. Todos los animales me obedecen. Te mataré si no vienes conmigo». «No me importa», respondió Nara. «Mataré al cacique Coranque». «Preferiría morir», replicó Nara. «Te podría llevar a la fuerza ahora, pero serías infeliz conmigo. Volveré dentro de 6 meses y si te rehusas, te mandaré un castigo más grande». El Chuliachaki se retiró con sus 2 animales, sus regalos, y se subió a la canoa navegando río abajo. Cuando regresó Coranque de la cacería, Nara le contó lo sucedido. Este decidió permanecer en su casa hasta el regreso de Chuliachaki. Coranque templó un arco y comenzó a rondar por los alrededores de la cabaña. Pasados otros 6 meses, el malvado se apareció intempestivamente y le dijo a Nara: «Ven conmigo, es la última vez que te lo pido. Si no vienes, convertiré a tu hija en un pájaro que se quejará eternamente en el bosque y será tan arisco que nadie podrá verlo, pues el día en que sea visto, el maleficio acabará tornándola a ser humano». Pero Nara, en vez de ir con él, comenzó a gritar a grandes voces: «¡Coranque! ¡Coranque!». El cacique llegó inmediatamente, templó el arco y colocó la flecha enseguida, dispuesto a atravesar el corazón del Chuliachaqui. Pero este, desgraciadamente, había desaparecido en la espesura de la selva. Coranque y Nara corrieron hacia el lugar donde dormía su hijita, pero encontraron la hamaca vacía. Desde el interior de la selva escucharon por primera vez el lastimoso alarido «¡Ay, ay, mamá!», que dio nombre al ave hechizada. Dos grandes compañeros. En tiempos remotos, cuando aún las cosas del mundo no tenían nombre, había una caña que nació un poco alejada del cañaveral. El viento, que siempre ha sido bastante juguetón, un día pasó por allí y, viéndole tan solitaria, decidió darle un buen susto. Primero, sopló con fuerza alrededor de la caña. Pero ni siquiera logró despeinarle las hojas. Después subió y subió para lanzarse luego en picada sobre ella. Pero la caña seguía erguida como si nada ocurriera. Entonces, el viento se puso a danzar por todas partes, silbando y haciendo sonar las piedras, pero la caña, delgada, valiente y tranquila, se inclinó ante él y se lo tragó de un bocado. Los esfuerzos del viento por tratar de salir se convirtieron en sonidos que fueron trenzándose hasta armar una dulce y extraña melodía. Así nació la música del viento. Al viento le agradó mucho aquella música. Desde entonces, acostumbra bajar al cañaveral o quedarse cerca de él. Se esconde entre las ramas para sorprender a la caña y meterse en ella cuando bosteza. De vez en cuando, toma el dulce perfume de las flores para llevárselo a su amiga la caña. Una niña andaba por aquel lugar y escuchó una música nueva y maravillosa. Se acercó intrigada. Creyó que el gorrión había inventado un canto nuevo. Cuando puso más atención, descubrió el secreto que tenían la caña y el viento. Cortó un pedazo de caña y se puso a soplar del agujero para sacarle nuevos silbidos y quejas. La niña empezó a amar enseguida aquella música. Tomó 1, 2, 3, 8 cañas de todos los tamaños. Las ató y armó una especie de flauta de pan llamada antara. Y llamó al viento, pero al viento que había encontrado en su corazón. Desde ese día, lleva al cañaveral y al viento en su bolsillo. Y de vez en cuando se la oye cantar esta melodía. Cuando el viento duerme entre las flores y se callan los ruiseñores, mi antara empieza a regalarme canciones. Cuentan que en una comunidad vivía una mujer con sus tres hijos. Ya era muy anciana y no podía trabajar la chacra. Y cada vez más, los alimentos que había guardado estaban escaseando. Un día, cuando ya comenzaba la época de la siembra, la mujer le dijo a sus hijos: «Vayan a barbechar la tierra para sembrar papas». Ellos dijeron: «Sí, mamá». Entonces, esa mañana se fueron a hacer la chacra llevando su fiambre. Pero ese día no hicieron nada los tres hermanos. Llegó la época de la siembra y la madre les dijo: «Vayan a sembrar». Ellos dijeron: «Sí, mamá». La madre les puso un buen fiambre y los jóvenes, en la parcela donde deberían sembrar, se dedicaron a jugar y a descansar. Así ellos engañaban a su pobre y triste madre. Luego llegó la época de la cosecha y la madre les ordenó que fuesen a escarbar papas nuevas, y ellos fueron a la chacra. Escogieron las mejores matas de la chacra ajena y llevaron la papa para que cocine su madre. Ella se sintió muy contenta porque sus hijos llevaron papas grandes. Le felicitó. Luego la madre se dirigió a la chacra de papas para escarbar y miró la que tenía las mejores matas y dijo: «Esta debe ser la chacra que han hecho mis hijos trabajadores». La mujer empezó a escarbar. Cuando estaba escarbando, se le acerca una persona y le dice: «Oye, mujer ociosa, ¿qué haces escarbando mi chacra?». La mujer le dijo: «Yo estoy escarbando lo que han trabajado mis hijos». El hombre le contestó: «Tus hijos perezosos no han hecho nada. Cada vez que venían a la chacra se echaban y jugaban y por la tarde regresaban a casa». Así la madre recibió castigo. La mujer retornó llorando y con mucha pena a su casa y les dijo: «Jóvenes ociosos, ¿dónde está la chacra que han trabajado? Ustedes me han mentido. El dueño me ha pegado por culpa de ustedes». Los tres hermanos enfurecidos respondieron: «Ahora verá la chacra que hemos trabajado. Todito lo cosecharemos». Mencionando estas palabras, se fueron, convirtiéndose el menor en viento, el del medio en granizo y el mayor en la helada. Desde ese día se les conoce como viento, granizo y helada. La piedra que cura el mal de amores. En las alturas del pueblo de Huaclián, en el lugar denominado Hualia, habitaba la tribu de los indios Hualias. El curaca de esta tribu tenía una hija muy hermosa llamada Ninfa, quien contrajo matrimonio con un hombre no muy agraciado. Sin embargo, a pesar de no ser muy hermoso, se respetaban y amaban con todo el amor del mundo. Este matrimonio nunca fue del agrado de su padre, el curaca, pues sentía vergüenza de que su hermosa hija estuviera casada con ese hombre. Dicen que cierto día el curaca invitó a su hijo político a celebrar la buena fortuna de los dioses. Pero esto era solo una excusa para algo horrible. Mientras bebían, puso veneno en la bebida del desafortunado hombre, el que empezó poco a poco a desvanecerse, cayendo en un profundo sueño del que jamás despertó. El malvado jefe de la tribu llevó por la noche el cuerpo de su yerno cerca de las montañas para que los pumas se deshicieran de él. Al otro día, diciendo que nada sabía de su esposo, llevó a Ninfa a un pequeño paseo en donde encontraron los restos del muchacho a medio comer por los pumas. Ninfa no podía creerlo. El amor de su vida se había ido para siempre. Entonces salió corriendo en dirección a la costa sin saber qué hacer, sin saber qué sería de su vida de ahora en adelante. Cuando llevaba recorrido apenas 3 kilómetros, a la altura de Cutacocha, en las inmediaciones de la parte superior de Huaclián, le dio el mal del corazón o el mal de amores, como le llaman, porque sentía mucha pena por la muerte inesperada de su esposo. Tanto dolor sentía en su corazón, en su alma, que no pudo continuar el viaje y se quedó en ese sitio, donde hizo construir su casa. Había pasado un tiempo cuando uno de los incas, al hacer sus recorridos por esos lugares, llegó a la casa de Ninfa. Y ella, con el corazón adolorido, le contó lo que padecía y la causa de su mal. El inca, que era muy generoso, al ver su rostro angelical, le ofreció mandar a traer una piedra de la ciudad de Quito para que tomara un pedacito de ella en infusión y sanase del yonko nané, el mal o dolor de corazón. Y en efecto, así lo hizo. La piedra fue colocada junto a la casa de Ninfa, quien cada vez que le dolía el corazón, tomaba en infusión un pedacito de ella y también repartía entre las personas que sufrían de ese mal. Dicha piedra aún existe en ese lugar, pero año tras año se va achicando, porque las gentes que conocen la virtud que encierra se llevan siempre un pedacito de ella. Cuenta la leyenda que el pueblo de Narihualá, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Catacaos, según relatos históricos y los restos encontrados, fue poblado por varias tribus. En tiempo en que los tallanes poblaron esta ciudad, vivían formando ayllus que se dedicaban al pastoreo y la agricultura. Al tener noticias de que el conquistador Francisco Pizarro se encontraba cerca del pueblo, se llenaron de espanto y se enterraron vivos con todas las riquezas que poseían a fin de que los españoles no se apoderaran de ellas. También dicen que este pueblo tenía un grandioso templo dedicado al culto del sol, adornado con objetos de gran valor. Entre estos objetos existía una campana de oro. Al descubrirla, los españoles se llenaron de admiración y aumentó más su codicia. se arrojaron para capturar la campana, pero ella se desplomó y cayó al suelo hundiéndose. Y no fue posible encontrarla, a pesar de los esfuerzos de los españoles. Hoy, este pueblo tiene pocos habitantes y todavía existen paredes de casas antiguas. La iglesia está construida sobre una lomita de tierra a la cual se ha denominado el Alto de Narihualá. Cuentan los pobladores que el día de Viernes Santo sale un indiecito que lleva en la mano derecha un candil encendido y en la izquierda una campana que al tocarla hace gran ruido, y que este es el día apropiado para hacer la búsqueda de los objetos enterrados. Muchas veces han encontrado sepulcros rodeados de objetos de oro, plata y huacos que contienen dentro gran cantidad de perlas. Está prohibido por el gobierno y las autoridades apoderarse de estas riquezas, aplicando serios castigos a los que desobedecen esta orden. Ha sido un viaje lleno de magia y misterio explorando las ricas tradiciones del Perú. Gracias por acompañarme en esta travesía a través de los mitos y leyendas de América. Espero que las historias de hoy hayan tocado tu corazón y despertado tu imaginación. No olvides compartir este viaje con tus amigos y sumergirte una y otra vez en estas leyendas que nos conectan con nuestras raíces y con la tierra. Hasta la próxima, donde seguiremos descubriendo juntos los relatos que nos unen y nos definen. Cuídate mucho y sigue soñando con los mitos y leyendas de nuestra maravillosa América.